Estamos en comunicación con el diputado por Corrientes, por parte de La Libertad Avanza, el diputado Lisandro Almirón. Muy buen día, diputado. ¿Cómo le va? Milena Abdeichuk lo saluda.
Muy buen día, ¿cómo estás vos?
¿Cómo le
Saludos
va?
a toda la audiencia.
Todo bien por acá.
Pasando libre, ¿cómo está? ¿Cómo está el
Todo.
día hoy?
Hoy está bastante agradable el día. La verdad es que estamos ahí disfrutando, ¿no? No hace mucho calor, así que estamos ahí disfrutando del veranito.
Me
Queríamos
alegra.
con queríamos
Aprovecho para mandarle
sí.
saludos a nuestro concejal ahí, y a Andrea Codelo, que son parte de La Libertad Avanza, y aprovecho para hacerle extensible, a pesar de que hablamos bastante seguido, pero por ellos también me mantengo actualizado de la situación de Libre, así que un abrazo grande a toda la gente del espacio en Libre.
Perfecto. Diputado, bueno, queríamos charlar, conocer, ¿no? ¿Cómo han sido estos días? Sabemos que, bueno, comisiones, plenarios de largas horas, ¿cómo se ha vivido todo esto?
Y la verdad que, bueno, son 40 días de un proyecto que arranca, digamos, primero en un escenario de balotaje, donde al proyecto de La Libertad Avanza se le suman, de alguna manera, miembros del gabinete que integraban la fórmula de Juntos por el Cambio, como es el caso de Patricia Bullrich y en el caso de Petri. Sumado a eso, un gran equipo de, entre ellos, de economistas que vienen trabajando de manera conjunta un proyecto que es un proyecto ambicioso, pero a su vez necesario para los argentinos, que tienen que ver con una cantidad de modificaciones normativas que tienden a achicar el gasto público, a mejorar de alguna manera lo que es la estructura administrativa del servicio público en general, el servicio público entendido como la parte administrativa, ¿no? Son no, normas que tienen muchos componentes para cualquier persona vinculada al derecho. Abarca desde el derecho administrativo hasta el derecho penal. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, en la cual en la primera etapa se constituyeron tres comisiones en plenario: son la de asuntos constitucionales, la de legislación y la de presupuesto, donde se trataron, se escucharon a todos los bloques. En una primera etapa concurrieron muchos de los ministros, otros con sus equipos técnicos, donde no solamente explicaron el proyecto, sino además aceptaron propuestas que provenían de otros espacios políticos. En esa primera etapa se hizo un primer borrador. En una segunda etapa se escucharon a todas las asociaciones intermedias, asociaciones civiles, sectoriales, muchos vinculados con la actividad económica importante dentro del país, la sociedad rural, gente vinculada a la cultura, a los derechos humanos. En general, fue un plenario abierto, y también se tomó nota de muchas de los planteos que se hacían en los plenarios.
Bien.
Y en esta tercera etapa se procedió al dictamen, donde hay cuatro dictámenes. El dictamen mayoritario, que es el dictamen del espacio del presidente de la Nación, donde hay sectores que han adherido, digamos, a la totalidad del proyecto, y otros que han firmado en disidencia por entender que algunos artículos podrían ser de alguna manera modificados en el plenario, en la sesión que en principio estaría llevándose adelante el próximo martes.
Perfecto. Diputado, ¿nos puede contar un poco por qué hay una especie se dice que de polémica en función de este dictamen de mayoría, para que se entienda bien, ¿no? ¿Qué fue lo que finalmente sucedió? Porque se habla de, bueno, un dictamen que se firmó hace 2 días y que ahora está teniendo un poco de polémica, pero no se entiende bien por qué. ¿Qué podría haber
Bueno,
sucedido?
no, no, las polémicas siempre van a existir, porque hoy el país está puesto en la letra chica del proyecto. Lo importante es que quienes son los integrantes de las comisiones y que han firmado, digamos, los distintos despachos, van a tener la posibilidad de cada diputado. Ahora, eso en el plenario, las firmas no son más de números más, números menos, un poquito más de 100 firmas, pero en la Cámara el tratamiento va a ser sobre 257 diputados, o sea que, y donde cada uno de los diputados va a tener la posibilidad de adherir, observar, solicitar, digamos, todas las mociones que la van a poder hacer durante las sesiones. O sea,
claro,
más allá de la polémica, los resortes institucionales están funcionando. Hay un dictamen de mayoría, hay otro por el rechazo, que es el dictamen de Unión por la Patria, que si obtuvieran la mayoría debían ser tratados como cualquier otro proyecto. Entonces me parece que mientras que estemos en el marco de lo institucional, respetando las normas que regulan el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, más allá de la polémica, hay que estar tranquilos que se está trabajando siempre dentro del marco de la ley, y me parece que este gobierno ha puesto por lo menos sobre el tapete el trabajo un legislativo, y se desarrolla con total normalidad y dentro de los marcos legales y constitucionales que requiere este tipo de tratamiento. Así que hay que estar tranquilos. No polemizaría algo que ni siquiera Bien. Todavía ha sido evaluado en el recinto, así que me parece, y yo estuve en todo momento, he leído los dictámenes, me parece que no hay mucho para discutir más que contar los votos al momento de tomar la decisión de poner a consideración la ley.
Entiendo, es decir, el dictamen que se firmó es el que va a ser el día martes, el que va a estar, porque
no,
se hablaba de cambios, por eso le consulto.
El martes se van a tratar todos los dictámenes, los de mayoría.
Bien, pero puede ser que hubo cambios.
Los de minoría, cambios en el dictamen.
Sí.
La verdad, no formo parte de las autoridades de las comisiones. Uh-huh. No tengo conocimiento, tampoco creo, y es muy difícil basarse en datos que no es un trascendido, yo no.
Perfecto, no hay cambios.
Incluso, sí. Incluso cuando se termina de sesionar, se protocolizan los dictámenes con funcionarios públicos de la Cámara. No veo son documentos públicos, no veo ese manejo dentro de este gobierno, no me parece que...
Es algo que no debería pasar.
Se pueden discutir los futuros acuerdos incluso en el recinto, o sea, para hacer cualquier modificación para llevar al recinto a lo que se puede discutir en el recinto, no veo la viabilidad de eso,
claro.
Pero bueno, hay muchos comentarios,
sí,
que
por
ahí son tendenciosos.
Por eso le consultaba. ¿Qué espera para este próximo martes? ¿Cómo ve la sesión?
Una discusión larga, una sesión larguísima donde todos los diputados van a hacer sentir su voz. Uh-huh. En cada uno, imagínese, son 664 artículos, son 10 títulos con una cantidad de capítulos, cada uno va a ser tratado. Algunos probablemente se han tratado en general y aprobados en general, y otros van a tener una discusión muy larga porque hay distintas posturas, y me parece razonable, así que va a ser una sesión larga. Arrancará un día y terminará prolongadamente, probablemente al otro día.
Bien.
Con suerte.
Bien. Quería consultarle, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría, bueno, preguntarle también por el paro del día de ayer, si cree que modifica algo de lo que puedan pensar o votar finalmente los diputados y senadores de después.
Sí, yo la verdad, más allá de paro, porque en realidad creo que hubo mucha militancia política y fue una movilización, y no desmerezco la movilización porque es un son posturas distintas, pero son modelos de país distintos a los que, no vuelvo a insistir, no hace 40 días que es el paro más corto desde que arranca un gobierno en la historia argentina, un paro general, que tampoco en líneas generales vi el acatamiento, digamos, más allá de la puesta en escena, que es importante, porque, insisto, me parece que como movilización social fue una movilización importante, y hay que tenerla en cuenta porque son sectores que representan, digamos, otros intereses que no son los que representamos nosotros, pero también hay que aceptar que hay división de poderes, de que esas cuestiones se dirimen por mayorías dentro del Congreso, y que uno tiene que aceptar de que a veces perder una elección implica también que hayan sectores que hoy se vean afectados, pero esos sectores que muchas veces son los que tienen algunos privilegios respecto al manejo de cada uno de esos sectores que estuvieron ayer, que están ahí porque de alguna manera fueron a defender la discrecionalidad con la que se manejan determinados grupos. Imagínense que uno, para llevar varios baños químicos, movilización de municipios enteros del conurbano, un poco más, no con tanta pechera y no con tanta bandera, pero más de civiles, pero presentes, y representan el primer impacto de una frustración electoral de pocos meses, pero así no se solucionan los problemas. Lo que menos necesita el país es parar, lo que necesita el país es producir, lo que necesita el país es generar empleo genuino, achicar el gasto público, que cuando uno vaya a un lugar no tenga una fábrica de empleados públicos y tenga fábricas cerradas, o que un productor de tomate o un productor frutihortícola, cuando viene una tormenta, no tenga acceso al crédito, o que una pyme no pueda tomar empleados porque con 3 meses cualquiera te hace un juicio y te saca lo poco que invertiste. O que esas son las cosas. Tenemos que elegir el país que queremos. Si queremos reventar el Estado como lo hicieron sobreemitiendo moneda, y destruyendo la industria nacional, y destruyendo los emprendedores, y destruyendo sectores que necesitan, nuestros productores necesitan exportar, necesitamos gastar menos, no de lo que, si a vos te ingresan 100, no podés gastar 120, necesitas regular tus gastos públicos. Vos no podés tener en un municipio, o en un gobierno de la provincia, o en una provincia en general, manejarte como si fuera un jeque árabe, ¿entendés? Manejarte en avión, tener choferes, 5 choferes, 10 choferes. Las dependencias públicas estaban en esa situación, se han cruzado datos, se han tratado de achicar. Pasamos a tener 19 ministerios, pasamos a tener 9 ministerios. Hay un recorte innecesario que había que hacer, gastar en lo que no hay que gastar. Y eso, lamentablemente, a la gente por ahí cuesta entender de que estamos en dos modelos de países distintos. Uno nos llevaba a seguir fabricando papelitos de colores, como lo está haciendo ahora la provincia de La Rioja, generando cuasimonedas que nosotros sabemos cómo termina, que te dan una moneda que dice 100, pero que cuando te la cambian vale 30. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Seguir mintiéndole a la gente o sincerarse y decirle, señores, si no producimos más, si no exportamos, si no le damos valor a la riqueza que tiene el suelo argentino, no vamos a salir adelante? Si no protegemos nuestra industria, si no protegemos a nuestros emprendedores, si no generamos las condiciones para que la gente que tenga ganas de invertir al país venga y traiga capitales. Entonces, son cosas diferentes. Uno puede seguir, digamos, con esto, la cartelización de la política, de que te paguen por hacer un piquete o para hacer un corte. Esa es una manera de sobrevivir. Quizás un tiempo uno pueda sobrevivir de esa manera, pero ¿ese es el país que queremos? Eso hay que preguntarse, porque la verdad que a 40 días me parece muy muy repentina la decisión, porque nosotros recién estamos sufriendo los impactos económicos de haber frenado a 300 kilómetros por hora en una curva y no volcamos y no llegamos a una hiperinflación, porque se decidió, muchos argentinos decidieron votar en contra de ese modelo. Y bueno, muchachos, es la democracia. Ahora también tienen que ir al recinto, y si le toca perder en las votaciones respecto a alguna legislación que sientan que no es que no es favorable para los sectores, la democracia permite que cada 2 años se renueven las cámaras y se modifiquen las leyes. pero en definitiva la gente la que está mirando estas cosas, son las personas las que generan a través de la democracia los representantes que tenemos en la Cámara de Diputados, así que cada uno verá lo que votó.
Perfecto. Diputado, le agradezco muchísimo. Lo convoco para hablar después en otro momento un poquito más extenso. Ahora nos quedamos sin tiempo, por eso nada más. Así que
no hay
le
problema.
Agradezco.
No, te agradezco mucho. Y bueno, un saludo a todos los libreños. Y el cariño, el afecto de siempre. Creo que tiene una potencialidad enorme. Paso de los Libres es un paso de los fronterizos de los más importantes del país. Así que bueno. Esperemos poder sacar adelante y a flote y tener, como yo te decía, menos dependencia del sector público, apostar más a nuestros emprendedores para que nuestros hijos no se tengan que ir a lavar copas en otro lado, pero en poco tiempo se dan cuenta que los países son mejores y al poco tiempo están poniendo un comercio. Significa que emprendedores tenemos, que tenemos gente preparada, pero que no tenemos las condiciones para que esa gente haga lo que tiene que hacer en su país. Entonces, yo creo que Libre es tiene ese potencial y ojalá podamos reactivar el país que tanto falta nos hace, ¿no? Así que bueno, te dejo un saludo y sí, me encantaría poder estar ahí y charlar personalmente. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, diputado. Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que fue.